Saludamos a la señora vicepresidenta de todos los colombianos, Marta Lucía Ramírez. Vicepresidenta, gracias por atendernos. Aprovecho para desearle mucha salud y muchos éxitos en este 2021.
Bueno, muy buenos días, Julio. Buenos días a todos los compañeros de mesa, a todos los colombianos, y los mismos deseos también, que todos tengamos vida, salud, y también que reactivemos la economía de este país para que todos los colombianos tengamos empleo.
Lo más importante, reactivar el empleo. Señora vicepresidenta, antes de entrar con algunos temas, la semana pasada en el Algoritmo del Poder, Lucas Pombo nos contó que usted había revivido algo que ya había archivado, la posibilidad de retirarse de la vicepresidencia para aspirar a la presidencia. Usted tiene una altísima popularidad, aprecio de los colombianos y una merecida carrera pública, lo cual usted había decidido descartar, pero que de pronto, como sucede en la política, muchos amigos se acercaron y le volvieron a insinuar, pero que usted había dejado esa decisión al final en manos de las personas que usted más quiere, que son su familia, su esposo, su hija. ¿Cuándo ellos deben decirle si la acompañan o no la acompañan en su decisión?
Bueno, Julio, la verdad es que por lo pronto lo único importante para mí es seguir acompañando todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno para poder realmente salir de esta crisis tan dura que ha traído el COVID, acompañar todo este esfuerzo de reactivación, que es lo que he venido haciendo desde que trabajamos en la vicepresidencia, esos pactos por el crecimiento y el empleo hace ya un año, antes de que sucediera el COVID, de tal manera que pues todavía hay tiempo suficiente para mirar realmente cuáles son los escenarios. Creo que el país lo que más necesita en este momento es que todos nos concentremos en hacer la tarea que hay que hacer hoy. Yo realmente, pues ustedes saben, mi hija no está acá, tengo tiempo para conversar con ellos cuando realmente las cosas pues ya estén más próximas a los tiempos que hay para retirarse del gobierno, pero por lo pronto la verdad la única prioridad es estar trabajando en este esfuerzo que es toda la recuperación de la economía y el empleo, y una tarea importante que estoy haciendo también que tiene mucho que ver con la población informal, con el 47% de personas que viven en la informalidad. Hemos venido trabajando en 10 pilotos, en 10 ciudades, donde hay una gran cantidad de personas informal, trabajándolos con los alcaldes, y a eso le estoy dedicando en este momento todo mi tiempo, Julio.
Alberto, la traducción de lo que acabamos de escuchar es que la posibilidad no está descartada.
No, clarísimamente. Ella lo que dice es que no ha tomado esa decisión porque tiene pues una prelación en este momento y que considera tener tiempo para convencer a la persona que ella más quiere para coincidir con ella en la decisión final.
Y que se le ruega a los señores de la W que no la molesten, lo cual entendemos y aceptamos.
No, que no le importa que sí, la molesten, que no, porque hablemos, ese es el oficio.
Que no la molesten. Vicepresidenta, la OCDE, ese club de las buenas prácticas que usted conoce, al que pertenece Colombia, acaba de revelar las cifras de sus afiliados al club en materia de desempleo juvenil. La gran tragedia de España es la gente joven que no consigue trabajo. La cifra es impresionante, 39%. Japón es el mejor país con el 5%. España 39, Grecia 30, Italia 28, Suecia 24, Irlanda 23, Francia 22, Finlandia 21, Portugal 21. ¿Cómo le parece que Colombia está en el puesto 14, que no es para sacar los voladores ni hacer una fiesta? Es una cifra gravísima, 19%. Pero estamos mejor que países mucho más desarrollados. Señora vicepresidenta, ¿a usted qué se le ocurre para aliviar ese problema? Usted que tiene una hija que sale de su universidad y comienza a buscar empleo, y lo primero que le preguntan es, por favor, ¿y cuál es su experiencia? Pues, ¿cuál experiencia si me acabo de graduar? Usted también fue estudiante y fue joven, y sigue siendo joven, y buscar un empleo, pues, se ha vuelto una verdadera tragedia. ¿Qué hacemos para luchar contra el desempleo juvenil?
Julio, muy importante esa pregunta. Realmente lo que más nos preocupa a nosotros en este momento es cómo la crisis del COVID ha afectado tantísimo a los jóvenes y a las mujeres. Son el grupo de la población más golpeado por toda esta pandemia. En el caso de Colombia, realmente nosotros desde el año pasado habíamos comenzado toda una estrategia para vincular a los jóvenes, aunque no tuvieran experiencia, y de hecho el Servicio Público de Empleo y también la Función Pública se dedicaron a esa tarea. Gente joven que tuviera preparación, aun cuando no tuviera experiencia, para evitar ese requisito de la experiencia, y a través de la Función Pública, pues se han vinculado en Colombia una gran cantidad de jóvenes. Esto inclusive surgió por la conversación nacional, porque veíamos siempre esta preocupación de los jóvenes al no conseguir empleo. En mi caso personal, le quiero contar que tan convencida estoy de la prioridad que le hemos dado a los jóvenes, que siendo ministra de Comercio Exterior hace 21 años, usted lo recordará, yo fui la persona que impulsó la primera política pública de emprendimiento en América Latina, llamada Jóvenes Emprendedores Exportadores. Siempre he trabajado por el tema del emprendimiento. En nuestro gobierno le hemos dado absoluta prioridad al tema del emprendimiento. Acabamos de sacar una ley de emprendimiento para lograr nosotros que en Colombia los emprendimientos no sean simplemente algo de subsistencia, sino que den cabida realmente a empresas que sean perdurables, escalables, rentables, y estamos dedicados a eso, identificar en cada sector de la economía dónde puede haber nichos de oportunidad para que la gente joven, para que las mujeres puedan organizar esos emprendimientos, garantizándoles financiación, asistencia técnica, garantizándoles también apoyo en la comercialización de sus productos. Y creo que en el emprendimiento hay una salida muy importante. De hecho, las compras estatales, todo lo que hace Colombia Compra Eficiente, tienen un componente muy importante de opciones dirigidas a que las empresas de mujeres, en las empresas donde haya gente joven preferiblemente, pero sobre todo mujeres, tengan realmente una calificación adicional para priorizar realmente ese tipo de proveeduría dentro de las compras que hace el Estado. Pero por supuesto eso no es suficiente. En todos y cada uno de los sectores de la producción estamos trabajando esos pactos por el crecimiento para lograr que haya nuevas opciones de empleo y más capacitación a la gente joven en todo lo que tiene que ver con el campo de las tecnologías. Hay muchos empleos que se van a trasladar de una mano de obra no calificada a unos empleos más calificados, pero justamente en este campo de la tecnología, y por eso se le está dando tanta prioridad a esa formación en digitalización para los jóvenes, 100,000 personas que se van a capacitar en digitalización y también en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, porque son los nuevos campos en donde realmente sí va a haber más demanda para el empleo.
Vicepresidenta, quisiera cambiarle de tema porque en una entrevista el excomisionado de paz Sergio Jaramillo dijo que 20 años de política bipartidista entre Colombia y Estados Unidos fueron echados a la basura por la injerencia de miembros del Centro Democrático en la campaña electoral. ¿Usted cree que ese apoyo de algunos a la reelección de Trump va a generar un ruido en esa relación con el gobierno Biden?
No lo creo, precisamente por lo que usted acaba de decir. La relación es una relación basada en una relación de bipartidista, bicameral. Realmente para el gobierno de Colombia, es más, desde cuando en esa misma época el presidente Andrés Pastrana consiguió el apoyo de Estados Unidos a través del Plan Colombia, fue justamente por esa relación bipartidista, y eso lo han mantenido posteriormente todos los presidentes, el presidente Álvaro Uribe con la Seguridad Democrática, el presidente Juan Manuel Santos para el apoyo a la paz, el presidente Iván Duque en todo lo que ha venido trabajando nuestro gobierno. El gobierno de Iván Duque de ninguna manera interfirió ni opinó sobre esa elección, no el presidente Duque, ninguno de sus ministros, y por supuesto pues las opiniones del Partido Centro Democrático son opiniones que al final ya no tienen por qué alterar la relación que es institucional, que es entre dos naciones, y que obviamente ayer el mismo embajador Goldberg en su entrevista dejó muy claro, esa es una relación que tiene que continuar mirando hacia adelante. Nosotros tenemos temas muy importantes en la agenda con Estados Unidos, la cooperación justamente en este tema del COVID, el crecimiento de las economías. Estados Unidos va a necesitar mucho más de América Latina, y a Colombia sin duda siempre ha necesitado de Estados Unidos, que es su principal mercado. Nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad que tiene Estados Unidos de estar trayendo muchas de sus empresas que estaban haciendo operaciones y produciendo en la China, los está trayendo a producir en Estados Unidos o en países cercanos a través del nearshoring, y Colombia es allí el que tiene una posición privilegiada por la diversificación de su aparato productivo. Luego nosotros en esta relación tenemos que seguir construyendo juntos, porque ambos necesitamos el uno del otro. Estados Unidos está pasando por dificultades, como también nosotros, y tenemos que concentrar nuestros esfuerzos a ver cómo nos apoyamos en esta crisis que está viviendo la humanidad entera, con una tragedia social muy grande al interior de cada país.
Señora vicepresidenta, usted que está tan pendiente de los temas de equidad de género, quiero preguntarle porque una de las banderas del jefe de Estado, del señor Iván Duque, era tener igual número de hombres y de mujeres en su gabinete, y ya se desbarató completamente la paridad de género en el gabinete. ¿Qué fue lo que pasó y esto va a seguir así?
No, totalmente no se ha desbaratado. Pues en este momento digamos que hay dos ministros hombres más que mujeres, pero también vemos por primera vez que han llegado recientemente dos mujeres muy importantes a las Cortes. También el gobierno, ustedes saben, cuando ha tenido que integrar listas para magistrados en las Cortes, siempre ha incluido mujeres y la procuradora, y yo estoy convencida y espero que cualquier cambio de gabinete va a incluir nuevamente mujeres, pero tenemos gran cantidad de directoras de establecimientos, de directoras de departamentos administrativos y también obviamente viceministras. Aquí lo que necesitamos es que la mujer realmente esté en los primeros cargos de dirección en el Estado, y yo sí espero ver pronto que haya otra vez este gabinete paritario, que sin duda ha sido realmente un ejemplo de liderazgo sobre lo que debe ser el compromiso de equidad de género en el manejo del Estado en Colombia.
Vicepresidenta, este año lamentablemente hemos tenido muchos feminicidios. Comenzamos el año y en los 16 primeros días de 2021 ya habían asesinado a 20 mujeres en el país. Yo quisiera preguntarle si este tema se tocó en Hato Grande y si hay un cambio en la política para poder parar este flagelo, porque lo que nos dicen las autoridades cuando hablamos con ellas es que sí, que se están atrapando a los responsables, pero la idea no sería atrapar a los responsables, sino prevenir el feminicidio, que no ocurra.
Totalmente de acuerdo, muchas gracias por esa expresión. Acá tenemos es que prevenir. Sí se tocó el tema en Hato Grande, este tema está a cargo de la Consejería Presidencial para la Equidad de Género y la Vicepresidencia. En esto yo tengo una responsabilidad grande. Hemos venido trabajando con Heidi Gallo en todo lo que tiene que ver realmente con mejorar la condición de la mujer colombiana. Hemos empezado a darle siempre mucha prioridad a lograr la autonomía económica de las mujeres, precisamente por eso, porque cuando la mujer está dependiente, está subordinada económicamente, lamentablemente está mucho más expuesta también a esta violencia de género. Recordemos que la mayor parte de los feminicidios y de los casos de violencia provienen de la pareja de esa víctima. Entonces, por eso le hemos dado tanto énfasis a lograr que haya 1 millón de mujeres que sean empresarias, que sean emprendedoras del campo, campesinas, a las que estamos ayudando a formalizarse, a tener sus proyectos, que sean realmente autónomas económicamente. 500,000 en el campo, 500,000 en las ciudades, eso nos da 1 millón de mujeres. En el programa de informales estamos haciendo gran énfasis en las mujeres porque son el 64% de las personas informales. Es la cantidad de actividades de servicio, las empleadas domésticas de por día, las señoras en las peluquerías, muchas vendedoras ambulantes, son mujeres y tienen especial énfasis dentro de nuestro programa para lograr apoyar a toda esta población y llevarla a la formalidad. Y en el tema de violencia, lo que hemos hecho es desarrollar muchísimas medidas. Primero, establecimos una justicia a la puerta, en donde las comisarías de familia y la fiscalía acuden a la puerta, a la casa de una persona que se sabe que está sufriendo violencia intrafamiliar, o basta con que cualquier vecino o persona cuente que está pasando eso, y de inmediato se activa toda esa respuesta estatal en donde fiscalía y comisarías acuden. Estamos tramitando un proyecto de ley en el Congreso fortaleciendo justamente las comisarías de familia y dándoles más capacidades. Durante la pandemia a las comisarías de familia se les dieron condiciones para que pudieran estar operando 24 horas al día y obviamente que operen digitalmente. Fortalecimos la ley, la línea 155 de la Policía Nacional, y esto ha hecho que este refuerzo pues esté en capacidad de atender mucho mejor las llamadas, porque anteriormente, por ejemplo, se recibía varias veces la llamada a un mismo número, no había ninguna solicitud de ayuda. Entonces entendimos que esa mujer seguramente estaba con miedo de decir delante de su agresor que necesitaba ayuda, y entonces con la policía también hay un mecanismo de reacción donde tan pronto se detecta con inteligencia artificial y demás que esta llamada se ha repetido, entonces también la policía va a la puerta de la casa de donde viene esa llamada. Todo esto está en la línea de prevenir, pero lo más importante también para prevenir es la conciencia que tomemos como sociedad. No se puede tolerar ningún tipo de violencia contra una mujer, ni mujer, violencia verbal, ni violencia psicológica, ni violencia económica. Mire, hemos sabido, por ejemplo, casos, fue un caso que realmente me impresionó mucho hace unos meses, de una mujer a la que el marido se salió, la dejó encerrada en una pieza durante tres días, sin comer. O sea, esto es una cosa de una violencia que es totalmente inaceptable, y estamos viendo que como sociedad aquí hay que hacer muchísimo más en materia de educación, en pedagogía, concientización sobre el respeto al otro. Respeto al otro quiere decir hombre o mujer, al ser humano, a cualquier ser viviente. En esta sociedad tenemos que poner el respeto por encima de todo. Esto es un tema ético, esto es un tema realmente lo que un ser humano debe tener dentro de su catálogo de actuaciones, y jamás la violencia debe ser realmente un recurso de acción del ser humano. Entonces, en la medida en que trabajemos mecanismos jurídicos, mecanismos institucionales, respuesta de la sociedad, educación para que estas conductas no se acepten y haya un rechazo social, y por supuesto darle a las mujeres ese empoderamiento, enseñarles a trabajar, todo esto en conjunto es lo que nos debe realmente eliminar la violencia en Colombia.
Vicepresidenta, hace unos días usted hizo un llamado a ser pacientes con la vacunación contra el COVID-19, pero cada día estamos contabilizando cientos de muertos y países vecinos ya están vacunando. ¿Podemos tener certeza de que la vacunación arrancará la primera semana de febrero, como lo anunció la OMS?
El presidente ha sido muy claro en que este tema de todo lo relacionado con el COVID es prioridad. Él mismo ha estado al frente desde el día uno, cuando se declaró esta epidemia, esta pandemia, y al ministro de Salud se le ha asignado la responsabilidad concreta de empezar esta campaña de vacunación sin falta en febrero. Para esto se ha ido trabajando todo el tema logístico con los gobernadores, con los alcaldes. Por ejemplo, estuvimos con el presidente en el Meta el viernes en todo el tema de la energía eólica, que es una de las grandes transformaciones que está haciendo nuestro gobierno, la energía solar, todas las energías renovables no convencionales. Y allí el gobernador del Meta le dijo: presidente, estamos trabajando con el Ministerio de Salud, muy organizados los gobernadores, porque la logística es tan importante como la llegada de las vacunas. De ayer y antes de ayer, que trabajamos todo el día en Ato Grande, fue de nuevo la exigencia del presidente al ministro de Salud. La vacunación tiene que comenzar de acuerdo con esos grupos poblacionales definidos como prioridad en el comité de médicos, es decir, primero las personas más mayores, las personas con comorbilidades, y tiene que empezar en febrero sin falta. Exactamente el día no se puso. Ustedes saben que también esto depende de que lleguen las vacunas en las cantidades que se necesita para ir empezando por etapas. Ustedes saben que desafortunadamente ha habido alguna deficiencia en la capacidad de producción de vacunas al ritmo que se necesita y que está pidiendo el mundo entero, pero Colombia tiene asegurados unos cupos, y por esa razón está el compromiso de empezar sin falta en el mes de febrero.
Y eso es lo que confirmará hoy el presidente en la rueda de prensa con el plan de vacunación a las 9:00 a.m. ¿Usted acompañará al presidente en esa rueda de prensa?
Julio, no me han dicho que lo acompañe. Usted sabe que el vicepresidente va donde lo llamen y hace las tareas que le pongan. No me han dicho que lo acompañe, pero él sabe que yo estoy acá a tres pasos y siempre disponible. Entonces, pues ahí, de todas maneras, lo importante es que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, está en todo este tema de las vacunas. ¿Ah? ¿Qué? El ministro Fernando Ruiz es el que está en todo este tema de las vacunas y es la persona que tiene a su cargo en su ministerio con su viceministro, el doctor Moscoso, Alexander Moscoso, todo este trabajo a nivel nacional y por grupos de la población.
Señora vicepresidenta, muchas gracias por todas estas noticias y estaremos pendientes de lo que diga Nueva York a propósito del otro temita.
Julio, muchas gracias, feliz día para todos ustedes y Julio, ánimo con este país, acá todos tenemos que saber, estamos en una crisis muy dura, el mundo entero, y Colombia tiene muchísimas oportunidades y cosas buenas que contarse a sí misma y contarle a los colombianos, somos uno de los países que ha logrado bajar más rápidamente el desempleo, reactivar más rápidamente la economía, tenemos proyectos inmensos para generar realmente 2 millones de empleos en un año y medio que nos queda de gobierno, lo que estamos haciendo en reactivación económica con el sector de la vivienda de interés social, lo que se está haciendo en la infraestructura, el tema de las energías no convencionales, es impresionante esas energías renovables, entre otras. El presidente también le pidió al presidente de Ecopetrol que presenten con el ministro de Minas un plan para lo que es el hidrógeno verde acá en Colombia, que sin duda va a ser también algo fundamental para el cambio climático, que es uno de los compromisos de nuestro gobierno, lograr reducir la emisión de CO2 y toda esta siembra de árboles, 180 millones de árboles que ya se empezaron a sembrar. Hay muchos momentos de dificultad, pero también en esos momentos tenemos que mirar de qué nos agarramos. Nos agarramos de la esperanza de un país que trabaja, de un país que tiene millones de personas inteligentes, comprometidas, con amor por Colombia y que está dando resultados todos los días en recuperación de los empleos, que son los ingresos que necesitan las familias para poder estar bien. Yo creo que acá tenemos que seguir todos para adelante con entusiasmo y con fe en el futuro de Colombia y con mucha fe en nosotros mismos y por supuesto en Dios. Julio, muchas gracias por este tiempo, lo mejor para todos ustedes.